e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy estamos nuevamente aquí en torno a esta mesa redonda para tratar un tema, yo creo que bastante interesante, porque no creo que sea demasiado conocido. Después ya si es interesante o no serán los oyentes los que tendrán que decidirlo. Hoy el grupo ha variado un poquito, hay un miembro diferente a los habituales y sin embargo nos faltan dos de los que están aquí semanalmente. Vamos a comenzar precisamente por el que se ha agregado hoy, que ya nuestros oyentes lo conocen porque ha intervenido en otras ocasiones aquí en Tertulias Intercontinentales. Se trata de Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Bien, pues más o menos tranquilos, ¿no? Esperando que nos llegue un poquito el bajón de la temperatura que ahora está subiendo, ¿no?
Pues sí, pero bueno, bien. No nos podemos quejar porque hemos estado una semana que parecía casi otoño en lugar de verano, así que...
Sí,
en fin. Bueno, pues ahora vamos a continuar con Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas, un placer saludaros, un placer saludarles a la audiencia y sobre todo a los contertulios. Y realmente para mí es un placer estar con vosotros.
Bien, ahora nos vamos a Argentina. Ahí está René Escape. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto estar con todos ustedes. ¿Qué tal, queridos contertulios? Un saludo grande a los oyentes. Hola, querido Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, bien.
Bueno, bien. Hola. Vamos a finalizar con nada más y nada menos que en Chile, yéndonos a ver qué nos cuenta Jorge Muñoz. ¿Qué tal por ahí?
Hola Paqui, hola queridos amigos de esta tertulia, espero disfrutar el tema tanto como ustedes y como nuestros auditores.
Sí, yo creo que sí. Vamos a comenzar ya la temática. Vamos a decir que vamos a hablar de la Garduña, las sociedades secretas, pero vamos a centrarnos un poco más en la Garduña. Y el tema, puesto que ha sido propuesto por Juan Carlos, pues que sea él el que comience.
Bueno, primero, antes de nada, tendríamos que hablar un poco de qué es esto de la Garduña, porque la Garduña suena como algo así como nebuloso en el tiempo. Primero, la Garduña, para empezar, tendríamos que decir que es un animal, ¿sabéis? Un animal sigiloso, que tiene buen oído, buen olfato y sabe huir de los lugares a tiempo. Bueno, pues este es más o menos lo que van a hacer este grupo, ¿no? Este grupo, que estamos hablando de un grupo que en la época se llama un grupo criminal, ¿no? Pero se funda como una hermandad. Es curioso todo lo que sucede con la Garduña, puesto que no tenemos tampoco textos que nos puedan avalar lo que vamos a estar diciendo. Son hipótesis que aparecen en algunos textos, pero que no estamos seguros de todo lo que realmente pasa con la Garduña. Bueno, pues la Garduña se funda como organización o como hermandad, si lo queréis, sobre el siglo XV aproximadamente en Toledo. Se va desplazando hacia las ciudades importantes. La Garduña va a tener una organización tipo Santa Hermandad o cualquier otra sociedad secreta, incluso las sociedades como la masonería, ¿no? Tiene, digamos, una cabeza que va a ser lo que se conoce como el hermano mayor. Va a tener también otra parte importante, que es los segundos, ¿no? Los que van detrás, que son los capataces, que van a estar en cada ciudad más o menos llevando un grupo de personas. Debajo de estos va a haber otro grupo que se va a llamar los punteadores, que son los que asesinaban a la gente, ¿no? Los floreadores, que son el siguiente grupo, que son los ladrones ya especializados, y ya nos quedaríamos con tres, unas secciones más pequeñas que son están debajo de ellas, que van a ser los postulantes, que son los que postulan o que están o que van a intentar llegar a ser floreadores o punteadores, y debajo de estos nos vamos a encontrar otro grupo, que son los fuelles. Y los fuelles, dentro de los fuelles, nos vamos a encontrar los soplones, por un lado. por otro lado los chivatos y las sirenas que son mujeres que trabajan para este grupo, que son suelen ser prostitutas que dan la voz y ayudan al grupo. Bien, más o menos este es un grupo que está dentro de lo que en las ciudades importantes se va a llamar la AMPA, ¿no? En la época, no el AMPA, el AMPA va a ser una palabra posterior, y que por lo que nos cuentan, pues trabajaba unida a grandes grupos importantes, es decir, los grandes hermanos te cobraban un dinero para entrar en la hermandad, un tercio de lo que se robaba, para poder ayudar a estas personas cuando tenían problemas en la corte. Fundamentalmente estaban o en la corte o en Sevilla, que era la ciudad más importante donde se operaba, puesto que cuando se conquista o se descubre América, se empiezan a traer perlas, gemas, oro, plata, y esto va a ser un negocio muy importante para este tipo de grupos. No solo está este grupo, tened en cuenta que estamos hablando de un lugares en los que actúan varios grupos, pero que en general todos tienen que rendir pleitesía a la Garduña. Pues va a estar también la Camándula, por otro lado, que ya veremos, luego os hablaré un poco de la Camándula. Va a estar la Tunia, el reino de la Tunia, y va a estar también la Germanía, ¿no?, que es otro de los grupos que también van a operar, ¿no? Digamos que hay también una leyenda que dice que, bueno, que estos grupos, con tres maestros, Oso, Mastroso y Carcañoso, habían huido a Italia por una cuestión de honor, porque habían matado a su hermana y ellos se habían habían vengado la muerte de la hermana y se habían ido a Italia, instalándose en las tres regiones importantes, Sicilia creando la Cosa Nostra, en la Campania, en Nápoles, creando la Camorra, y en la Ndrangheta que tú decías antes, Jorge, en Calabria. Luego se va a crear más tarde, dentro de lo que es el sistema de la mafia, otra organización que ya surge en los años 80, en el año 83 concretamente, que es la Santa Corona, pero eso ya son cuestiones distintas. En cuanto a la Garduña, pues hombre, hay textos, tenemos textos como en el siglo XVII, en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, ya se menciona el término de Garduña como organización criminal. Hay otros autores importantes, como por ejemplo va a ser Alonso Jerónimo de Salas y Barbadillo, que escribe también una segunda Celestina, en la que también habla de una tal Elena y gente que está unido también a supuestamente a la Garduña. Quevedo, por ejemplo, en el Buscón, o incluso aparece en libros de, por ejemplo, en Mateo Alemán, ¿no?, en el Guzmán de Alfarache. Digamos que la Garduña también está muy unida a lo que va a ser la literatura picaresca de los siglos de oro. Hay una cosa que también de decir antes de dejar la palabra a mis compañeros, y es que hablar de la Garduña no se puede, porque es una organización en la que se tiene siempre el secreto. Otra de las cosas que ya veremos, o mencionaremos más adelante, o mencionarán mis compañeros, la forma de iniciación. Ellos tienen, para distinguirse, tienen unas tres marcas, tres tatuajes en la palma de la mano. Esto recuerda mucho a las iniciaciones también de la mafia, esos pinchazos que se hacen y luego ante un santo, ¿no?, según nos cuentan algunas personas. Bueno, ya dejo a los demás, uh-huh. Ya seguiremos.
Muy bien. Davis.
Bueno, yo intentando estudiar un poquito este fenómeno de la Garduña no me he hecho muchísimas convicciones, por lo cual quiero hablar un rato con Juan Carlos, si él me permite, haciéndole, sí, no sé, una provocación o unas preguntas. Y, por ejemplo, esa de la fundación por parte de estos tres miembros de la Garduña, Oso, Mastroso y Carcañoso, de la mafia, de la Ndrangheta y de la Camorra, me parece bastante una leyenda. ¿Podría ser considerado también una leyenda negra, por la cual España se cree casi casi responsable de todos los males del mundo? ¿Tú qué piensas
sobre esto? Bueno, en realidad, Davis, hay una cosa curiosa. Ten en cuenta que en esta época no tenemos un sistema de policía como se tiene ahora actualmente. Estamos hablando de que, fíjate, la Santa Hermandad trabaja y trabaja de una forma pues no correcta. Incluso hay un dicho, ¿no?, que es a buenas horas mangas verdes, porque llegaban siempre tarde a los lugares. Entonces, todo este tipo de organizaciones, además te diré que están unidas a la Inquisición española. La Inquisición española les deja actuar porque incluso son delatores de la Inquisición, con lo cual, pues bueno, se convierten en un apoyo para la Inquisición, que es uno de los de las instituciones más fuertes que hay en esta época. Y por otra parte, también vamos a tener que, claro, estamos ante una leyenda, como tú decías, como pasa incluso como pasa con la masonería, ¿no? Esos tres personajes, Jabalón, Jubalón y que son los que están con Aviz, ¿no?, que son los que van a darle también la leyenda de cómo se va a fundar la masonería. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, es una leyenda que no tiene sentido, porque hay historiadores que te dicen que, bueno, que todo esto viene de la época de Roma, con las clientelas, esas familias, no sé si te acuerdas, que son clanes familiares que están dentro de lo que son las leyes privadas y las leyes consuetudinarias, en las que se van a formar este tipo de grupos. Yo creo más que es esto, no que haya una leyenda. Es verdad que igualmente se van a formar grupos en el Caribe, por ejemplo, o se van a formar grupos en otras zonas, pero también es cierto que Italia, como tú bien sabes, va a haber mucha emigración a Argentina, a Uruguay y también a Estados Unidos, sobre todo, que es donde se va a fundar la verdadera Cosa Nostra, ¿no?
Sí, señor, es así. Y efectivamente, bueno, otra cosa, pero luego dejaré la palabra a los demás contertulios. Es muy interesante lo que tú has dicho sobre la relación. Por ejemplo, ya sabemos que en el siglo XV, de que estamos hablando, con respecto a los orígenes, ¿no?, de esta garduña, no existía un Estado ya formado. El Estado estaba en formación, estaba en vía de formación, así que no se puede hablar de una entidad estatal formada. Pero en este caso, se puede hablar de una relación entre eventualmente estos miembros de la garduña y la autoridad política, según tu opinión, ¿o no?
Sí, te decía que sí, incluso en Sevilla, por ejemplo, hay alguaciles y hay personas que están, ya te decía antes, unidas a la Inquisición. Incluso fíjate hasta qué punto que la garduña es contratada por nobles y por personas que están, bueno, que han sufrido robos, o por ejemplo una mujer que tiene un problema con su marido y tiene dinero y quiere, bueno, de alguna manera eliminarla, ¿no? Pues también recurre a la garduña. La garduña, bueno, lo que hace más o menos es ejercer un trabajo entre sucio y limpio, más bien sucio, que podrían ejercer las fuerzas del Estado, que no existen, ya te digo, porque aquí en España se funda en el siglo XIX, ¿no? La policía surge de la Inquisición y lo que va a ser la Santa Hermandad va a dar origen a la Guardia Civil, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues, no existen. Entonces, claro, tiene que haber un orden. Fíjate hasta qué punto que cuando llegan los diferentes grupos a Sevilla o cualquier lugar, sobre todo a Sevilla, como decía antes, tienen que pedir permiso a un tal monipodio, que es el, bueno, es un término que ya aparece en Rinconete y Cortadillo en Cervantes, ¿no? Y claro, el problema está en que no tenemos textos. Los primeros textos que se conocen son del siglo XIX, supuestamente un texto creado por un tal Francisco Cortina, que es ajusticiado por un tal Encuende, y este tal Encuende lo que hace es, bueno, pues crear un texto que no se sabe si es ficticio o no es ficticio. Te digo que de lo de la garduña se habla muy poco porque traía mala fama a los escritores hablar. Simplemente la mencionan como que había organizaciones, que Quevedo en el Buscón pues menciona que hay una organización que por lo visto actúa de forma de delincuencial, ¿no? Y no se sabe tampoco mucho más, ¿no?
Perfecto, muchas gracias.
Nada, gracias.
Bueno, pues ahora ya le toca el turno a René.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, muy interesante este tema de la garduña, porque es un tema que realmente nos obligó a analizar y a estudiar y a conocer una serie de situaciones que uno realmente no manejaba de la época del siglo XV al siglo XIX, inclusive avanzado, y que realmente a mí me llama la atención cómo la nobleza participaba siempre, porque la mayoría de las autoridades o maestres o mayores tenían que ver muchos con la nobleza, participaba de todas estas cosas, y cómo se encubría todo esto como si fuera religioso, o sea, se armaban las imitaciones de cofradías o de origen religioso, tratando de imitar la sistematización de la organización de la eclesiástica para poder armar este tipo de organizaciones del crimen, y que tuvieran, por supuesto, como toda sociedad secreta, que no es secreta, porque como dijo Pepe Rabanal en muchas de las entrevistas que le ha hecho, en varias entrevistas que le ha hecho Paquita en otros programas anteriores, que pueden investigar en iberoamerica.com, que es muy interesante, todo lo que se conoce no tiene nada de secreto, o sea que era secreto entre comillas, ¿no? Se pretendió que fuera secreto y de alguna manera se filtró y se conoció. Lo que realmente es secreto en el mundo no se sabe, y cuántas cosas habrán secretas en el mundo que ni conocemos. Pero de todos modos, lo importante es entender cómo encubriéndose desde el punto de vista eclesiástico, y así se engañaba, o si no, buscando estos que eran personas que aspirantes o los otros que eran aprendices, que como minusválidos, ancianos o prostitutas, como mujeres pobrecitas, tratando de infiltrarse, ¿no? Y para hacer el engaño. Entonces, así es como mucha gente caía en estos robos, en estos crímenes y en estas circunstancias como víctimas. Entonces, qué triste, ¿no? Que, o sea, a raíz de muchos temas que hemos hablado acá en tertulias intercontinentales, qué triste es que siempre se usaba la religión como base para muchas organizaciones, no solamente para esta, la Garunia, sino para muchas otras que hubieron después, inclusive la misma mafia, que después se hablará, siempre tiene la parte religiosa como premisa, como si le sirviera a ellos como escudo para poder, para la impunidad. Entonces había una impunidad muy grande, lo que, como dice Juan Carlos, no había una policía organizada para el crimen, y por otro lado el apoyo de utilizar la parte religiosa y la organización eclesiástica era lo que, para formar este tipo de cofradías que imitaban los eclesiásticos, no es que fuera eclesiástico, sino que lo imitaban, engañaban a la gente. Entonces eso me parece a mí una situación bastante dramática para la historia de la historia del catolicismo, porque si nos vamos atrás, desde salvo los primeros 200, 300 años del cristianismo, el resto del cristianismo en lo que fue el primer milenio y todo lo que fue después a los años venideros, o sea, los siglos, todos los siglos siguientes han sido trágicos para la religión católica en realidad, ¿no? Con todos los temas que hemos estado tratando, realmente la gente si supiera mucha gente hoy todo lo que tiene la historia europea con respecto a esto, y después difundido a la América, menos cristiano sería, porque creerían que son todos estafadores, todo, porque a la gente le cuesta mucho entender las diferenciaciones. Bueno, y quedo acá.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Terminamos ya esta primera ronda con Jorge.
Bueno, antes de hablar de la Garduña, quiero referirme a las sociedades secretas en general. Lo primero es que el término secreto debe tomarse en términos relativos, porque no existe ninguna acción humana absoluta, pero se entiende secreta en cuanto a que intentan ocultar su identidad y actuación, en esos términos. El ser humano, desde las épocas más antiguas, ha formado agrupaciones para defender sus intereses individuales y colectivos. Lo ha hecho en el comercio, la política, la religión, etcétera. De modo que la necesidad de agruparse es tan antigua casi como el hombre. Junto a las sociedades, un elemento fundamental es la concentración de poder. El poder para defender estos intereses. Podríamos distinguir tres grandes grupos de sociedades secretas: las religiosas, las políticas y las criminales. Según algunos autores, las únicas que podrían llamarse secretas son estas últimas, las criminales. Dentro de las religiosas, las más conocidas y famosas son los templarios, la masonería, los rosacruces, etc. En la actualidad la masonería se ha abierto muchísimo, al menos aquí en Chile incluso se han mostrado sus templos por dentro, etc. En cuanto a las sociedades criminales, intentan, por supuesto, mantener oculta su actuación, porque a diferencia de las sociedades no criminales, que intentan, ya sea basado en valores políticos, religiosos, nacionalistas, etcétera, modificar o mejorar la situación social vigente, estas, las criminales, no intentan más que valerse de la situación social existente para proveer a sus fines. La literatura nos da cuenta de la existencia de agrupaciones desde muy antiguo, y hay leyendas muy bellas, como por ejemplo Robin Hood, donde tenemos una hermandad de los bosques, en que su líder, Robin, con sus hombres, se esconde en los bosques para luchar contra los verdaderos villanos, que es el conde o el señor feudal, y tiene incluso la participación de un sacerdote, o sea, se ve también la ligación siempre entre estas sociedades que se ocultan, agrupaciones, y la fe. En el caso de Robin Hood, el padre Tuck, que es un cura entrañable, y tiene su musa inspiradora Lady Marian, que incorpora elementos de los ideales caballerescos. Ya se mencionó a Miguel de Cervantes con sus novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo, que ya en términos mucho más realistas nos muestra esta reunión de malandrines. Víctor Hugo, en su gran obra Nuestra Señora de París, nos muestra esa maravillosa corte de los milagros que agrupa mendigos, rufianes, estimadores, etcétera, que se reúnen en esta corte. En el Caribe, acá en América, estuvieron la hermandad de los bucaneros, la hermandad del mar, estos piratas que se refugiaban en una isla y hacían de la carne de cerdo, la ahumaban en hornos de barro, y ese proceso se llamaba el bucán, hacer el bucán, de ahí vendría la palabra bucanero. De modo que la necesidad de agruparse del ser humano para llevar agua a su propio molino es la que está detrás de estas organizaciones. En el caso de las organizaciones criminales, la Garduña, como se ha mencionado, que surge en España, algunos autores la sitúan alrededor de 1412, pero no hay antecedentes para dar una fecha. Tenía entre las reglas que se le supone la famosa regla número 1, buen ojo, buen oído, buenas piernas, poca lengua, y el otro principio, la regla fundamental, era mártir antes que confesor. Es decir, si uno de sus miembros era apresado, era preferible morir como un mártir que confesar o denunciar a sus parroquianos. Se supone que la mafia italiana tendría como antecedente a la Garduña. Hay que recordar que Sicilia y Nápoles estuvieron bajo el poder de la corona española. De modo que podría haber un vínculo ahí, y la leyenda de estos tres hermanos toledanos que llegan precisamente a Italia y se instalan primero en Sicilia, pero luego se separan, queda uno en Sicilia formando la mafia, el otro a Calabria, la Dranghetá, y el otro se va a Nápoles con la Camorra. Leyenda o no, autores actuales, contemporáneos, que han estudiado la mafia actual, señala que muchos mafiosos se sienten orgullosos de esta leyenda y la citan como un elemento fundante de la organización. Sin embargo, la mafia, en los términos modernos, surge en el siglo XIX, después de la llegada de las tropas napoleónicas a Italia, que obligan al rey de Nápoles a refugiarse en Sicilia, y la autoridad entonces real en esta isla se encuentra con una gran cantidad de organizaciones de bandoleros y ladrones y una pobreza extraordinaria. Intentando controlar a la población el miedo a la rebelión, organiza una gendarmería rural, contratando a algunos miembros de estas bandas de bandoleros y pobladores, pero esta gendarmería rural comienza a independizarse del poder real y adquirir fuerza y prestigio dentro de la población. Intenta disolverla, ya no puede, porque el pueblo la ve como una fuerza reivindicadora y protectora que da origen a la mafia. Por ahora quedó aquí.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos finalizado la primera ronda, ya está sobre el tapete la temática expuesta y ahora vamos a continuar con ella. Así que vamos a darle la palabra otra vez a Juan Carlos.
Bueno, pues como decía antes, hay tres organizaciones que también funcionan en la AMPA y que van a estar mezcladas con la Garduña, ¿no? Una va a ser la Camándula, que antes mencionaba René. La Camándula, bueno, son esos rosarios de tres vueltas, ¿no? Que tiene 150 como mis perlitas, ¿no? Que van a formar eso que se llama la camándula, que es además de uno, es de un material burdo, ¿no? De un material rudo. Pues la camándula tiene también una organización también muy similar a la a lo que es la, la garduña, pero claro, varía en varios asuntos que tampoco nos vamos a meter aquí. Simplemente deciros que ellos actúan con un hábito negro de monje. Las mujeres actúan como monjas o como personas que ayudan y que quieren ayudar al prójimo, ayudarle a llevarse el dinero para otro sitio, ¿no? Además, estas mujeres que son muy devotas se llevan también, incluso se hacen pasar por muy devotas para luego llegar a la prostitución y poder robar. Van a tener sus chivatos igual. Más o menos es una organización que está dedicada también al robo y a un montón de cosas más. Digamos, el jefe de esto también se llama hermano mayor o incluso prior. Hay unas personajes dentro de la camándula que se les llama Beatos de Cabrillas, que son esos bandoleros que van con los hábitos, pero debajo llevan los pistolones, ¿no? y las diferentes armas que se utilizaban en la época. Tienen una señal, tenían una señal muy clara, que era levantarse 3 veces el hábito y hacer como que se rascaban la pierna para comunicarse con los demás camanduleros. Y además también actúa, tiene que pedir permiso cuando llega a un sitio, al monipodio que os decía antes, ¿no? Después vamos a tener otra de las organizaciones, que es el Reino de Tuni, o los Tunos. Aquí nos vamos a encontrar con estudiantes, con personas que son soldados que no tienen oficio y que se han quedado sin dinero, gente de la parte de la AMPA, como decían ellos, el AMPA, ¿no? Dentro de la parte baja de la sociedad, y que van a estar dedicados más bien a los garitos, a los tugurios de juego, que en la época se llamaban leoneras o se llamaban de diferentes maneras. También van a tener un personaje principal, que es el que va a estar en la cúspide, pero son organizaciones que van a funcionar más bien sueltas, como pasa con la camorra en Nápoles, ¿no? Que no son organizaciones como la Cosa Nostra o la que actúa en Sicilia, la Ndrangheta, ¿no? Que son ya asociaciones más formadas, con una cúspide y demás. Aquí no, esto va a ir por lugares, se van a encargar. Aquí se hablaba incluso de que Francisco Robles, ¿no? El editor de Cervantes, pues tenía también sus tugurios con este tipo de personajes aquí en la corte, ¿no? Trabajando. Trabajan también para otras personas, como decía antes, para la nobleza, como decía también René, ¿no? Antes que lo ha mencionado. Y en ocasiones son venganzas, pero tienen un código de código entre comillas de disciplina entre ellos. Además, no pueden difundir los mensajes. Y en cuanto a lo que decía Jorge, es verdad, Covarrubias no habla de sociedad secreta, está hablando de sociedad criminal, que es algo ya distinto, ¿eh? Entonces, por eso tenemos muy poca documentación. Los Tunos, aquí de los Tunos vendría la palabra sopistas, porque son esos personajes que van por las universidades tocando, que se les va a llamar con el tiempo Tunos, que además surge aquí también en España. Y finalmente, pues vamos a tener la Germanía. La Germanía, pues, es también una organización piramidal, con una cúspide y una serie de personajes que van a trabajar. Además, ellos crean un lenguaje nuevo dentro de la sociedad, que va a ser el lenguaje de Germanías, que es muy característico, en el que también, pues bueno, se confunde a veces con el romaní, ¿no? Que traen los gitanos en 1547 y que se instalan en España también. Y que, ya digo, son personajes que se van a dedicar más a la prostitución. Entonces ya tenemos las tres fases de lo que va a ser la garduña. La camándula, que se va a dedicar más al crimen. Vamos a tener también el juego, que lo va a ocupar el reino de Tunia. Y finalmente la germanía, que se va a dedicar más a la prostitución, ¿no?
Bien. David.
Bueno, yo creo que es muy interesante lo que ha dicho Jorge con respecto a la mafia. Es verdad, efectivamente, después de Napoleón la mafia ha empezado, pero ha vivido uno de los momentos ya bastante favorables después de la formación del Reino de Italia en 1861, más o menos, cuando efectivamente Italia se unió y la mafia de una forma u otra estaba sosteniendo y apoyando los intereses de los reyes precedentes. Entonces ahí ya la mafia intentó contraponerse al Estado y sustituyéndose al Estado cuando el Estado efectivamente faltaba. Eso sería un discurso bastante largo y no quiero aprovechar de la paciencia de los oyentes para hacerlo. Lo que sí me interesaría que Juan Carlos, sé que se entera muchísimo de unas leyendas, esas también son leyendas, que pertenecen a Mazzini. Sobre Mazzini y la mafia, Juan Carlos, se dice muchísimas cosas en España, por lo que sé.
No, perdona un segundito. Sí, se habla de lo que la palabra mafia podría venir de ahí, del término Mazzini, porque sabes que Mazzini era un criminal y de ahí podía ser las personas que estaban unidas a Mazzini, pero poco, no te creas que se sabe mucho más, porque el problema, como decía Jorge, es que las sociedades criminales, como no estamos hablando del padrino de Mario Puzo, que por cierto, una de las cosas que la forma de vestir y la forma de llevar las gafas y demás de los mafiosos de actuales, ¿no? imitan al padrino de Mario Puzo, ¿no? Pero no estoy hablando precisamente de eso, estoy hablando de que la mafia real no deja que sus miembros comuniquen a los demás lo que es la organización. ¿Por qué? Pues porque en el momento que se comunican van a por ellos y se los cargan.
Mira, en este sentido, Juan Carlos, yo puedo garantizarte de que en Italia nunca se habló de Mazzini en estos términos, ¿eh? Italia Mazzini es conocido como un héroe nacional. Por el hecho de que ha sido una persona que ha intentado alcanzar a la unificación del país, por ejemplo.
Sí, es verdad que ha
pertenecido a una asociación secreta, a una sociedad secreta, que era la Carbonería. Sí, efectivamente. Eso sí es verdad. Pero en Italia Mazzini es conocido solamente por los gestos heroicos que ha cumplido y que lo han hecho bastante famoso desde un punto de vista político, sobre todo en 1857-58. Y es un hombre que, entre otras cosas, ha tenido muchísimos cambios de opiniones. Él tenía muchísimas dudas sobre la política que estaba siguiendo y sobre la política que esperaba poder cumplir y poder organizar. En este sentido me parece muy interesante, ¿no? La historia es muy distinta según los países que nos permiten contarla. En Italia esa cosa de Mazzini como un posible mafioso o como posible perteneciente a una sociedad secreta, bueno, como perteneciente a sociedad secreta sí, pero como mafioso totalmente que no, todo lo contrario, un héroe que ha intentado organizar y unir un país.
Pero yo hablaba, me refería al nombre de la organización, porque el problema que tenemos con la mafia es de dónde surge el nombre, ¿no? Se habla de lo que los árabes dieron el nombre, se habla de que podían ser un acrónimo de una serie de cosas y entonces aparece el nombre de Mazzini como descendientes de Mazzini o ayudantes de Mazzini. Quiero decirte que el término mafia es un término que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no?
Claro. Y sobre todo sobre esta descendencia del árabe sería interesante profundizar el tema.
René.
Bueno, volviendo a la Garduña, que es el tema inicial de esta tertulia, realmente están hablando ustedes desde un punto de vista recién más bien italiano. Y todos tenemos siempre el concepto, ¿no?, de que mafia viene de Italia, y bueno, acá la Garduña realmente como un origen español, entonces llama mucho la atención cómo pareciera la madre, ¿no?, o el comienzo de todos estos procesos del crimen organizado, porque estaba bastante organizado, ¿no? Lo que pasa es que no habían estatutos ni cosas escritas para que fuera secreto, que después se escribiera un libro mayor, pero y que fuera su perdición, pero por el momento, ¿no es cierto?, al principio de su etapa iniciática, que de estos tres hermanos que eran de Toledo y que vengaban el deshonor de una hermana y que Nápoles era colonia española en aquel tiempo, realmente esto de la Garduña se tenemos que atribuir a España y a Sevilla. Entonces, realmente es impresionante cómo existía semejante organización con una parte de iniciación donde tenía que haber un ritual, donde los que ingresaban tenían que tener, como dijo Juan Carlos, esos tres puntitos en la mano marcados como tatuaje, pero todo tenía que quedar en silencio. Por eso este animalito, que es un predador, que es un animalito parecido a la marta, a estos animales así, al hurón, estos animales que comen otros animales más pequeñitos o huevos, que son sagaces, que son de gran vista, de gran oído, de gran olfato, de rapidez en la velocidad, pero a la vez de poca lengua, que era una de las primeras premisas que comentó Jorge, que tenían como reglas, ¿no? Esta garduña, o sea, esto, o sea, mucho oído, mucha vista, muchas piernas y poca lengua. También tenía otras reglas, que había que ser mártir antes que confesor, porque si llegaban a hablar, muchos habían sido asesinados por hablar, como muchos habían sido asesinados por no cumplir el reglamento de que los aprendices, pasado un año, hasta que no pasaba más de un año de estar en la organización, no podían ellos tomar negocios por su propia cuenta, tenían todo que darle cuentas a las autoridades que iban escalafonadas, superiores. Y inclusive los escalafones superiores también tenían sus límites. El punteador podía tener mayor, que era el que asesinaba, podía tener mayor acceso a lo económico, pero el floreador, que era el que robaba, podía tener derecho a un tercio nada más, y el resto tenía que dárselo a las almas del purgatorio. Que las almas del purgatorio serían los ascendientes, supongo, los que se quedaban con más, ¿no? Los que estaban arriba de él. Y después la protección a las mujeres que fueran perseguidas como criminales, por supuesto prostitutas o lo que fuera, eran las que hacían el papel de las sirenas también. Y después todo lo que fuera todo lo que fuera proteger a toda una situación criminal y amoral, y todo desde el punto de vista que ellos sabían muy bien que estaban actuando cubiertos por eso, y que tenían que estar callados, y que después, cuando los hermanos mayores del siglo XIX escribieron un libro que fue descubierto, fueron ejecutados en el año 1822 en la Plaza Mayor en Sevilla, que después ese libro desapareció en el año 1918 por un incendio. Entonces, por eso es que también no ha quedado documentación, porque escribieron ese libro por soberbia, y después se dice, desapareció toda evidencia. Entonces, conclusión, al final, las evidencias no están, queda todo en leyendas, va de boca en boca, y así como cuántas organizaciones criminales, como fue revelando y contando, o sea, comentándonos Juan Carlos, y bueno, y así es la historia nuestra, gran parte de la historia, de leyendas, de algunos escritos, de algunas cosas, de algunos comentarios, de lo que va en boca en boca, y de cómo se fue trasladando a través de los pueblos. Pero qué organización, a mí me desespera pensar semejante cosa, ¿no? Y que tuvieran un rito iniciático como si fuera religioso, y más bien parece pacto con el demonio que como una divinidad, y organizado como si fuera algo que tenía que ver con la divinidad. Así que eso sorprende. Bueno, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, Jorge.
Bueno, a mí no me extraña en absoluto el vínculo entre las sociedades criminales y la fe y la religión, ya que las religiones fueron el gran paradigma de la cultura en las épocas más antiguas, por lo tanto el modelo a imitar era el religioso. Hay una relación casi natural ahí. La garduña, que colaboró con la Inquisición, destinaba parte de sus ganancias a las ánimas del purgatorio, o sea, eran donativos a la iglesia. Siempre las sociedades criminales han tenido una relación muy grande con la religión y la fe, y han seguido el modelo de la religión, de las organizaciones, de las iglesias. En la India hubo una poderosa organización criminal que se llamó los Tag, que practicaban el estrangulamiento de sus víctimas y enraizaban su origen, su nacimiento en antiguas divinidades hindúes que ponían en feroz lucha las fuerzas del bien y del mal. La mafia en Italia, tenido siempre una larga relación de aceptación y tolerancia con la religión católica, con el Vaticano. Incluso en el escándalo del Banco Ambrosiano, la mafia tuvo buena participación. Por otra parte, la antigua mafia en Sicilia, según algunos autores, tenía como referentes tres modelos: la organización de la Iglesia Católica, la corona española y la aristocracia italiana. Esos eran sus tres referentes para organizarse. Hay que recordar que la mafia tiene un alto sentido de la familia y protegen y son altamente conservadores en sus valores. La mafia siciliana partió en estrecha colaboración con la Iglesia Católica y prestándole apoyo y prestándose apoyo recíproco e incluso participando en ceremonias religiosas públicas donde participaba todo el pueblo. Se dejaba a las mujeres en la casa no por considerarlas menos valiosas, sino porque las mujeres eran las portadoras de los valores de la mafia a los recién nacidos, que comenzaban a ser instruidos en los valores de la organización secreta desde la más tierna infancia. De modo que no es para extrañarse esta relación entre las organizaciones criminales y las religiones. Ahora es interesante que ellos se daban una orgánica precisamente imitando la organización eclesiástica y monárquica. También los ritos de iniciación permiten al profano transitar al estado de iniciado, y eso está tomado de las religiones, no es una invención de las organizaciones criminales, está calcado de allí, pasar del estado profano al iniciado a través de pruebas físicas y morales. De modo que siempre ha existido una estrecha vinculación. En Nueva York hace algunos años logró escapar un integrante de la mafia y se enroló en las filas de la policía. Y él relató parte del juramento, ¿no? Una parte decía: ingresa a esta honorable sociedad a la cual se entra vivo y se sale muerto. Entonces es un compromiso de vida, igual que el religioso, es un compromiso de vida, una forma de vida. En el caso de la Garduña, los tres puntos en la mano derecha, no en cualquier mano, iban en el monte de Venus. O sea, siempre hay un ritual iniciático tomado del gran ejemplo que era la religión, que es la más antigua de las organizaciones. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Bien, pues ya hemos terminado esta segunda tanda. Vuelve Juan Carlos, que creo que tenías pendiente de contestar algo que te había formulado, sí. Davis.
Sí, pero voy a contestar de una forma... Bueno, tengo que decir una cosa, ¿no? Hay una... A mí siempre me gusta mucho, de Indro Montanelli, ¿no? Un autor maravilloso, que tú lo conoces bien, Davis. Que dice que cuando la leyenda y la historia se trova, no siempre vince la leyenda, ¿no? Esto es cierto, ¿no? A veces nos gusta más tirar de la leyenda para crear cosas que no existen ni han existido, pero que sí que es verdad que hay un pozo que se convierte en realidad. En cuanto a la mafia, bueno, hay sus orígenes, como tú decías, Jorge, pues hombre, pueden ser, evidentemente, claro que sí, en esas grandes familias, las clientelas romanas, ¿no? Teniendo en cuenta que Roma tampoco tenía una organización policial hasta que no llegan los tribunos de la plebe, ¿no? Y entonces se forma una organización distinta para proteger al pueblo. Pero incluso ya están cerca también de los optimates, de la gente que está arriba. Pero esas grandes familias que se forman en clanes van a tener su propia ley. Esa propia ley nace justamente en el hogar, en la religión del hogar, en los manes y en los lares del hogar. Esa religión que va a ser pública cuando se lleva al Senado y son cuestiones estatales, que además están unidas todos los clanes que forman la urbe, ¿no? La ciudad. Siempre, sabéis, esas grandes familias, la Julia, no sé qué, todas esas grandes familias que se forman en ese momento, tienen su forma de trabajar. Hay una cosa curiosa que sucede dentro de las familias, que es que las violaciones, los robos y una serie de delitos no se consideran a nivel delitos estatales y se tienen que, tratar dentro de lo que es el ámbito privado de la familia. Y esa familia lo que hace es fundamentalmente es ojo por ojo, es la venganza, y se deja al que está de alguna manera para vengarse, se le deja que vaya libremente a buscar al que ha cometido ese delito. Bueno, pues todo esto va creciendo en el tiempo hasta llegar a lo que se considera lo que estábamos hablando, las grandes mafias. En Sicilia ocurre que, bueno, lo que te decía antes, hay una palabra que es mayo, que puede ser criminal, ¿no? Que es donde puede surgir la palabra mafia o mayo. Luego hay otra serie de palabras que se van creando, ¿no? Hay incluso un acrónimo que significa muerte hacia los franceses, una serie de cosas que surgen también en el siglo, en la época de Carlos d'Anjou, que son cuando se quiere expulsar también a los franceses de Sicilia. Hay una serie de términos que van creando, ya digo, esa organización. Yo no creo que Osso o Mastroso o Carcañoso hayan fundado estas organizaciones, pero sí que está muy bien para esos rituales de iniciación tener una leyenda. Cuando te decías que los rituales de iniciación dentro de la mafia son particulares y muy específicos, es verdad. Hace poco un prefecto de Calabria, ¿no?, decía que había gente que había confesado y cómo eran los rituales, que la gente entraba dentro de la mafia como soldati, llegaban ante los jefes, ¿no?, ante los jefes los que se llaman los capo regimi, ¿no?, y se les tenían que pinchar en la mano y echar la sangre en un santo, que solía ser o bien San Antonio o Santa Lucía, ¿no?, o cualquier otro santo importante italiano. Ese santo, se juraba por el santo de que se iba a cumplir todos los preceptos que la mafia imponía, porque si no, se quemaba el santo después, se destrozaba y se quemaba, indicándole al neófito, a la gente que acaba, a la persona que acaba de entrar, que podría acabar así, de esa manera. Quiero decir que sí que es verdad que hay una relación entre religión y además muy fuerte y muy potente, y sociedad, pero es que ya no es solo la mafia, es sociedad a nivel estatal. La sociedad, las leyes que tenemos actuales están fundamentadas en eso, en los principios religiosos del hogar en Roma, porque Roma va a ser la que va a imponer esas leyes con las 12 tablas y demás, ¿no? Y luego, en cuanto a los términos, pues hombre, es muy complicado lo de la mafia. ¿Ves? La mafia en la época de Garibaldi, que es lo que tú mencionabas antes también, Davis, bueno, pues se les prometió una serie de cosas, porque la mafia colaboró con Garibaldi para lo que fue la unificación de Italia en 1870, más o menos aproximadamente, ¿no? Bueno, pues esto no se cumplió, y entonces muchos se les explotó, se les obligó a ir al servicio militar obligatorio, se les dio una serie de cosas que no se cumplieron. Al final, ¿qué ocurrió? Que la mafia se controló la isla, ¿no?, y tuvieron que salir mucha gente tuvo que salir emigrando a otros países. De hecho, en Argentina se organizaron también mafias, se organizaron también mafias en Uruguay, como decía antes, y en Estados Unidos, evidentemente, los tres modelos se siguieron: la Cosa Nostra en un lugar, la Ndrangheta en otro sitio, y la Camorra fundamentalmente llevada por Al Capone, ¿no? Y bueno, y luego tenían otra serie de personajes, como Johnny Bananas, que es uno de los personajes también muy importantes, que también huye de aquí, de Sicilia, y que va a crear la Cosa Nostra, con esas reuniones famosas en Cuba, que ya hablaremos, porque la mafia también tuvo sus tentáculos en Cuba. Luego se van a crear organizaciones unidas a ellas, como la mafia irlandesa, que está muy unida a la mafia siciliana, o las organizaciones aquí en Europa, como la mafia albanesa o la mafia rusa. Quiero decir que están colaborando incluso con las mafias del sur de Italia y del sur de España, ¿no?, para el contrabando de drogas, ¿no?
David.
Un par de cosas. Son razonamientos muy complicados, muy complejos, y es cierto lo que está diciendo Juan Carlos, por supuesto, y como es cierto lo que está diciendo Jorge, pero unas matizaciones. En Italia se conoce una rebelión que ha estallado en 1861. Está muy documentada. Hay libros y libros que han estado escritos por autores bastante importantes desde el punto de vista historiográfico. Es una rebelión que ha estallado para protestar en contra del gobierno por la conscripción obligatoria, por lo que aquí se llama servicio militar, es decir, lo que estaba diciendo justamente Juan Carlos. Pero en este sentido la mafia tiene bastante poco que ver, porque eso ha sido movimiento de pueblo, ha sido el pueblo que ha decidido insurgir en contra del gobierno por protestar, y eso es un fenómeno que tampoco puede ser confundido con el bandidaje. Hay cierta historiografía italiana también que intenta confundir las dos cosas, y hay que tenerlas bastante distintas. Otra cosita, y luego dejo palabras, es que, por ejemplo, y sí, es verdad lo que dice Jorge, la Iglesia, y lo que ha dicho Juan Carlos, por supuesto, yo creo que eso está así, es cierto, que la mafia tiene muchísimo que ver con la religión, eso es indiscutible. Otra cosa, pensar que la Iglesia Católica sea, digamos, una organización que está organizada según un esquema mafioso, eso no se puede decir. Lo que sí es verdad es que la mafia ha utilizado y se ha servido de la religión para difundirse más, para ampliarse, para estar un poquito más cerca de la gente. En este sentido hay que destacar este fenómeno, que la mafia ha sabido servirse de la religión para cosas que no tenían nada que ver con la religión. Eso también hay que destacarlo. Luego, claro, los ritos de iniciaciones son perfectamente lo que os ha explicado Juan Carlos. Es verdad, está todo escrito esto. Esto está documentado. Así que con eso dejo palabra. Muchísimas gracias.
René.
Yo quería hacerle unas preguntitas a Debbie y otra a Juan Carlos. Debbie, quería preguntarte Campania y Calabria. ¿Qué distancia queda de Sicilia y de las otras ciudades o islas cercanas al sur de Italia?
Bueno, porque Sicilia es una isla y Campania...
Sí, ya sé, pero Campania y Calabria...
No, están muy cerca, muy cerca.
Calabria, o sea, Sicilia, que todo se originó en el sur.
Hay un pequeño trato de mar que las separan, pero que están muy cerca, sí, todo el sur.
O sea, que está con la puntera de la bota.
Claro,
está con la puntera de la bota.
Sí. O sea que si vemos estos hermanos Oso, Mastroso y Cacañoso, se distribuyeron por esa parte para organizar la Cosa Nostra.
Si han existido, sí. Pero yo lo dudo, pero bueno.
Si ha existido. Pero viste en el sur, no hacia arriba. Bueno, eso me llamaba la atención. Y la otra cosa, quería preguntarle a Juan Carlos una cosa que me quedó duda a mí. Es con respecto a San Apolinario, ese santo, o sea, se lo santificó, se lo beatificó a ese individuo que dice que yo le dije María, que le anunciaba, sí. que los musulmanes habían venido para destruir la Iglesia Católica y que esa era una de las santas inquisiciones. ¿Pero era realmente verdad o realmente
esto es parte
de la Garduña?
Esto es una leyenda que difunde también la Garduña. Quiero decir, además... que son leyendas como cuando se habla de algunos santos que hicieron una serie de cosas como San Jorge y demás, que luego se van a aplicar en la sociedad y que la gente se lo va a creer a pie juntillas. No existieron realmente una serie de historias como estas. Ten en cuenta que ha habido muchas fraudes en cuanto a los santos. No solo los santos oficiales, también, sino los santos que luego se han ido creando y se han ido inventando. Hay un libro en la Edad Media que se va a difundir, que son historia de los santos, o sea, es un libro geográfico, que lo que se está haciendo con este libro es confundir al personal, porque a veces al final termina uniéndose lo que es la leyenda y la historia, como decía lo de la frase de famosa de Indro Montanelli, y al final termina confundiéndose todo, ¿no? Pero eso termina calando en la sociedad. Yo decía antes que no solo en la mafia influye la religión, es que influye en toda la sociedad. Las sociedades están regidas fundamentalmente por esto, porque nacen en el hogar, en las tribus y luego los clanes. En la India, por ejemplo, hablábamos antes, siguen manteniendo, aunque es una democracia, es una república, desde el año 50, ¿no? El año 47 se forma la Unión India y después en el 50 se forma la República India. Bueno, pues las castas, aunque no rigen en la parte superior, en lo que es la sociedad, porque hay una constitución que lo manda así, las castas son las que están rigiendo el país.
Interesante.
Jorge.
Bueno, dos pequeñas precisiones para la mejor comprensión de nuestros auditores. Juan Carlos mencionaba los manes y los lares. Estas eran deidades tutelares encargadas de la protección del hogar, el huerto y la granja. Por lo tanto, eran deidades muy vinculadas a la familia. En cuanto a los carbonarios, ellos surgieron de grupos de leñadores y trabajadores del carbón, y era una sociedad, una hermandad solidaria, que se protegían unos a otros, pero posteriormente fueron ingresando a ella otros elementos y adquirió un fuerte carácter nacionalista, enemigos de Napoleón y de los austriacos, y que pretendían la liberación de Italia. Eso por un lado. Quiero señalar que en la actualidad, al menos acá en Sudamérica, la gran organización criminal es el narcotraficante. Las organizaciones de narcotráfico que surgieron del cultivo y el procesamiento de la planta de coca, ya refinada en laboratorios, y que tuvo su máximo ícono en Pablo Escobar en Colombia. Y he aquí que también Pablo Escobar era devoto de la Virgen, y muchos de sus sicarios transitaban por las calles de Colombia portando una Biblia bajo el brazo. Nuevamente, la relación entre religión y mafia. El nombre mafia, cuyo origen no se conoce, pero no es italiano, lo empleo acá directamente para los narcotraficantes, que es la organización más poderosa y organizada que existe en América, en Sudamérica, y que ha infiltrado estados completos, como ocurre en México, que según Pepe Mujica, y tiene bastante razón, se ha convertido en un estado fallido. Hace poco México tuvo elecciones, y en poco tiempo hubo 91 candidatos muertos, asesinados por los narcotraficantes, de modo que no hay nada en México que se pueda hacer si no pasa por el sedazo de las organizaciones criminales manejadas por los capos del narcotráfico. Acá en Chile, desgraciadamente, en nuestro país también está entrando con mucha fuerza las organizaciones de narcotraficantes, han dominado algunas poblaciones, hacen funerales de sus miembros arrojando fuegos artificiales y disparando al aire, y la policía no hace nada porque da la impresión que les teme. Manejan armamento de guerra. O sea, no estamos hablando del romántico ratero de la Garduña, sino de organizaciones poderosas capaces de desafiar a los estados, y creo que ese es el gran peligro que enfrenta la sociedad actual. Por el momento quedo aquí, Pai.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bien, pues yo creo que ya ahora, a modo ya de resumen, lo que tengáis que apuntar, lo que se os haya quedado en el tintero y que queráis comentarle a los oyentes, pues tenéis ya estos minutos cada uno para hacer este resumen final. Así que, Juan Carlos.
Bueno, pues yo simplemente decir que estas organizaciones todavía, como dice Jorge, están incrustadas en las sociedades, en todas las sociedades. Lo que pasa que ya no es lo que decías tú, la parte romántica, que también aquí en la época de Franco había carteristas y era esa parte más, bueno, pues como decíamos, ¿no?, más, entre comillas, románticas, esa parte Oliver Twist, ¿no?, que se producía en los autobuses y demás, ¿no?, y que además los policías sabían quién eran los carteristas y los reunían a todos y los uno a uno los iban diciendo que devolviesen las cosas. No, estamos ante unas organizaciones que son tremendamente fuertes, que no les importa nada la vida. Aquí hablabas de Chile, pero aquí también en España se produce en lo que es Cádiz, Tarifa, esos intercambios de droga, ¿no? De fardos de droga que se producen en el estrecho de Gibraltar y que son muy difíciles. Yo no creo que la policía no quiera detenerlo. Es que es muy difícil a veces trabajar y con los medios que se tienen, que son también medios fuertes, contra una organizaciones tan potentes como estas, ¿no? Que tienen lanchas de con una capacidad mucho mayor que la que tiene la de la policía, que se les tiene que vigilar por el aire. En fin, son una serie de mafias que trabajan de forma sigilosa. Cuando se descubre y cuando se hacen alijos, fíjate que nos encontramos con a lo mejor 4.000 kilos de hachís o lo que sea, ¿no? Unas cantidades enormes, o de cocaína. Estamos hablando de que estamos ante el problema mayor de nuestra sociedad, que es el problema de los estupefacientes, de las drogas. Y esto lo controlan, ya digo, en el sur de Italia, en España, en Chile, en cualquier lugar. Aparecen en todos los lugares este tipo de mafias, incluso mafias que ya luego forman sus propias organizaciones sociales, su propia vida social. Es verdad que para limpiar su imagen, pues hombre, está muy cerca de los digamos la religión, de otro tipo de cosas, pero que todo el mundo sabe perfectamente lo que está sucediendo. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos nos damos la vuelta, o se da la vuelta a la sociedad para decir, bueno, no vamos a intervenir, no vaya a ser que nosotros también estemos ahí incluidos, ¿no? Y nada más. Empezamos hablando de la Garduña y al final hemos terminado hablando de que la Garduña todavía en nuestra conciencia sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, pero que va convirtiéndose y adaptándose a las nuevas sociedades y a las nuevas formas de participación dentro de esas sociedades, ¿no?
Uh-huh. Davis.
Bueno, hemos visto el lado legendario, para así decir, hemos visto el lado histórico, los hechos reales o presumidos que sean. A mí lo que me preocupa y en el mismísimo tiempo lo que me gusta destacar y que me inquieta también es la relación que todas estas sociedades secretas, que hayan existido o no, en este sentido tiene bastante poca importancia, decía, esta relación que tienen con el poder político. Eso para mí, en Italia con la mafia, en España con la Garduña, mito o leyenda o realidad que sea, eso es bastante inquietante. Yo creo que este es un problema, el problema muy gordo que tiene que enfrentar la política, que tenía que enfrentar la política del siglo XV y que tiene que enfrentar la política del siglo XXI. Este es el gran problema de la política, la falta de transparencia debida no solamente, por supuesto, pero también a estas sociedades secretas, a la masonería, a la que en Italia se llamaba carbonería, a unas organizaciones que intentan sustituirse al Estado o intentan corrompir el Estado para que haga los intereses de privados y no de todos. Este es el tema que para mí hay que destacar en cuando tratamos de este tipo de tema. Muchísimas gracias.
René.
Bueno, realmente me pareció muy interesante toda esta temática, porque si bien sabemos que siempre existió el bien y el mal, siempre existió los buenos actos, los actos solidarios, y siempre existieron en la historia de la humanidad el crimen, de alguna u otra manera, porque ya es inherente al ser humano, el beneficio, la corrupción, el abuso, la apropiación, el poder, la ambición y todas esas cuestiones que son típicas y características de del humano. Hemos hecho un repaso del siglo XV en adelante, de más o menos para encontrarle una cierta explicación al origen de lo que hoy, como decían ustedes, está pasando y que está muy vigente, y que si en aquel tiempo existían, como decían ustedes, románticos, pero existían esa metodología del secreto, las iniciaciones, esas cosas así, todo calladito, y que todo era de un modo poco comunicativo, hoy hay organizaciones ya que usan sistemas informáticos, y los intereses son mayores y muy peligrosos, porque manejan, como dijo Jorge, ya están manejando elementos bélicos, manejan el narcotráfico a alta escala, a nivel internacional, son todas las naciones las que están implicadas en esto a través de sistemas o canales de comunicación muy importantes, como van las vías de un lado hacia el otro, y entre Europa y América, es impresionante. No sé bien con los países asiáticos, pero bueno, más o menos. Y por otro lado, no solamente estamos en el narcotráfico, estamos también en la pederastia, la pedofilia, la trata. Es impresionante cómo ha avanzado el crimen organizado con el avance de la tecnología, el avance de la ciencia para el uso del mal. Así que es simplemente lo mismo la garduña que empezamos hoy, nada más que con los avances del siglo XXI. Y que va acá tratando de que siempre, nunca triunfen ellos, y siempre triunfe otro tipo de posición social, que dentro de las culturas y las sociedades de las personas, independientemente de lo religioso, exista siempre en su interior el triunfo de lo bueno, lo solidario, y en las buenas organizaciones, cuál esfera, no sé, no importa cuáles, pero que sean buenas y mayor la mayoría antes que estas organizaciones criminales. Bueno, quedo aquí.
Bien, Jorge.
Hay una arista del tema de las organizaciones criminales que daría tal vez para otra tertulia, que es la colaboración que hicieron los nazis con las organizaciones criminales. Aquí en América Latina, por ejemplo, Klaus Barbie, uno de los grandes criminales nazis, se instaló en Bolivia, asesoró al gobierno del general Hugo Banzer y le hizo toda la organización administrativa al principal narcotraficante boliviano, que prosperó gracias a la asesoría de Klaus Barbie. Ahí tendríamos otro tema. Bueno,
carnicero de Lyon, ¿no?
Sí. Bueno, hay una frase terrible que dice: la corrupción mueve a la humanidad. Ojalá no fuera así, aunque parece que en esta batalla eterna entre Dios y el diablo, el cachudo tiene recursos inagotables y su imaginación es enorme y sigue moviendo la cola por el planeta. Hago una simple metáfora de las fuerzas del bien y del mal que están en el corazón humano y que se han movido a lo largo de toda su historia. Y vemos ahora cómo la garduña, que en su comienzo fue una organización temible y poderosa, mirada retrospectivamente desde la maldad actual, parece casi inocente.
Bien, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com. Tenemos también un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, agradecer la presencia de todos los contertulios que tenemos aquí en iberoamerica.com y, por supuesto, la atención que nos prestan semana tras semana los oyentes. Ya les emplazamos para la siguiente tertulia, que será el lunes próximo, aquí en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.